COPE Albacete.
Estar informado.
Sí, antes eran 15, ahora son 16 los grados de temperatura que hay en el centro de Albacete. Estamos en mitad de coloquios del vino, pero no se nos puede olvidar alguna de las previsiones de esta jornada. Por ejemplo, hoy Nuria Esper en el Teatro Circo, no busques entradas, no quedan. Hoy en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura José Saramago, el Albacete Guitar Club presenta un disco muy especial en el que se incluyen 12 temas de otros tantos guitarristas albaceteños. Van desde la guitarra flamenca hasta la acústica y por supuesto la eléctrica. De eso se encarga el Albacete Guitar Club. Si vas a la Casa de la Cultura José Saramago, incluso te regalan el disco. Disco que estamos escuchando hoy precisamente en Coloquios del Vino. Y no se nos olvida que Jen Verde hoy está en el Palacio de Congresos de Albacete y que aún puedes conseguir entradas para este magnífico espectáculo multicultural. 1:07 con Luis Jiménez, con Ángel Ramírez, con Julián Morcillo de UPA, con... ¿cómo se llaman los de Florida?
International Women's Group.
No, decía los de Florida, que ¿cómo se llaman? ¿Floridianos?
Floridianos.
Ah, sí, fíjate, con José Navarro. La experiencia del vino allá en la Florida, que dice gente, mucha gente eso de la Florida. Y con Nacho García, que bueno, está Dios, por ahí. Hola, Nacho. Dios. Estabas, pero hoy en
papel.
Estabas cateado.
Y con Global Caja, eso no se nos olvida. Aunque hoy la presencia es etérea, otro día puede ser en presencia. Global Caja siempre cerca del mundo del vino. Global Caja desde siempre especialistas en productos y servicios de banca rural. Nacho.
Sí.
Puesto que has sido el último en incorporarte a este camarote de los hermanos Mars, en el que hoy es Coloquios del Vino, sí. ¿Qué te trae?
Bueno, traigo un par de brindis muy rápidos, porque fíjate cómo está la mesa hoy de tantos invitados, y simplemente un informe que acaban de hacer público, en qué se fijan los jóvenes a la hora de comprar el vino, uh-huh. En las etiquetas. Principalmente etiquetas y estética del vino. Claro, la gente se está, las bodegas, las clásicas, las de siempre, viendo de qué forma se vende más vino, aparte de los blancos, historias y tal, pero en la etiqueta, en la forma del vino, se sigue respetando los 75 centilitros, es en la etiqueta el diseño que tenga, y dicen que gran parte de los jóvenes decide qué vino compran en el lineal, o sea, que cuando van al supermercado o la tienda especializada, ahí lo eligen. Yo creo que es importante, ¿no?, que nuestras bodegas se modernicen y estén también a la última en diseño.
El otro día en Fuente del Villa, Carrera Popular, regalaron un vino que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero la etiqueta es negra, Marialgo, ¿puede ser? De la cooperativa
Maricubas.
Maricubas. La etiqueta es muy bonita, por ejemplo.
Por ejemplo. Ya yo creo que está evolucionando el consumo de vino. Yo creo que es clarísimo a comprarlo más en el línea, no tomarlo en el restaurante, comprarlo sí. Y llevarlo a la casa. Yo creo que en ese sentido está subiendo. Y la gente joven, con estas nuevas aplicaciones...
Y es que
vino,
por ahí también hay que trabajar nuevas aplicaciones.
Toma un vino, le hace la foto, los que tenéis claro. Móviles de estos de última generación, no como el iPhone 8 que tengo yo.
Un dineral, pero por antiguo. Tú llevas un pastor.
Le haces la foto a la etiqueta y la enseñas, y entonces sí, la pasas al compañero, y le haces incluso una cata, eso correcto. Es muy bonito.
¿Lanzas alguna pregunta de esas que te hacen los oyentes?
La dejamos para un minuto, si te parece.
Ah, claro. Coloquios del vino en COPE.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Ser buen padre es lo suyo. Hacer ese día especial es lo nuestro. Si le apasiona el mundo del vino, el buen queso o la variedad de cerveza, dale en el gusto con las mejores ideas de Lo Nuestro, en calle Feria 3.
¿Te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
En Bodegas Hermanos Torres de Madriguera ya tenemos a tu disposición nuestra vinoteca y tienda de productos típicos. También abierta los domingos de 11 a 13.30 horas. En ella encontrarás los mejores productos gastronómicos y nuestros vinos Furor y Casvin. También Riberas, Riojas y Ribeiros. Nos encontrarás en Pablo Picasso 65 de Madrigueras. Bodegas Hermanos Torres.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Las cañaveras, ¿no?
Luz roja no se habla. No se habla, me refiero de otras cosas que no sean las del vino. ¿Vale, Luis?
Venga.
¿Y qué vinos se beben en Miami o en Florida? ¿Y qué precio tienen? No sé. Cuéntanos cómo es el vino. Además, Florida a lo mejor es de una manera y a lo mejor California es de otra. Es un país tan grande.
Exacto, eso es. Estados Unidos son 50 estados, son 50 países. Los gustos son totalmente diferentes. En Florida y en Miami concretamente, lo que más se vende, y esto es una, va a ser una sorpresa, es vino tinto, ¿vale? A pesar de las temperaturas, todo el año a 90 Fahrenheit, que pueden ser unos 40, es vino tinto. Uh-huh. Y cuanto más barrica, mejor. Entonces está muy de moda los vinos tánicos, los Malbec argentinos, los franceses de Burdeos potentes,
los
Tanat, los Carmenere, por supuesto el Tempranillo se está poniendo de moda. Aunque ya lleva un tiempo de moda, sobre todo Rioja y Ribera, La Mancha está haciendo ahí sus pinitos, pero sí. Bueno, pues así más o menos está el mercado. Y sobre todo tintos. Blanco, un poco de Pinot Grillo, un poco de Chardonnay de California y para de contar, un poco Albariño. Y ya está. Eso es un poquito el mapa de lo que se bebe en Miami.
¿Y en precio? Por ejemplo, cuando llegan ahora vinos de La Mancha, ¿compiten bien en precio y esas cosas?
Bueno, en cuanto a precio, los vinos de La Mancha compiten muy bien. Un vino que sale aquí a un precio se multiplica por 5 hasta que llega al consumidor. Y por 8 hasta que llega, si lo beben en un restaurante. O sea, el mercado está tan diluido entre márgenes que un vino aquí de 2 euros se planta allí a 10, 12 euros, dólares. Entonces, nosotros, en cuanto a La Mancha, competimos bien porque tenemos materia prima, La Mancha es el viñedo del mundo, y entonces somos muy competitivos. Lo único que nos falta, como bien decíamos aquí, es que no lo creyéramos.
Pero las tendencias van por los temas de cosas originales, ¿no?
Exacto.
De tener algo personal, ¿no? El Tempranillo, por ejemplo, es una variedad que está aquí, pero no está en muchos otros sitios. Y luego aquellas otras como la Bobal, la Garnacha, la Monastrell, que son variedades que yo creo que tienen un futuro allí y total.
Tienen,
¿no?,
mucho futuro. ¿Eh? Lo único que tenemos que entender es que hay que adaptar el producto al mercado. Tenemos que saber que los americanos han crecido bebiendo Coca-Cola. Les gustan vinos más redondos, más suaves de beber, más afrutados.
Creo que vas a decir el calimocho, porque claro, de mezclar la Coca-Cola con el vino sale calimocho.
Todo es ponerlo de moda.
Azúcar residual, que le gusta.
Yo creo que es un lujazo, ¿no?, tener una persona que lleva 8 años viviendo allí y que conoce muy bien los hábitos en estos casos, de los de California. Y hombre, yo creo que debe estar en todos el que finalmente lo que tenemos que hacer es lo que demande el mercado. Si es que no hay otra, el consumidor es el que nos tiene que guiar para ver lo que tenemos que elaborar en las bodegas. Y esa es la adaptación que tenemos que hacer ahora mismo. Ahí es cierto que van estos vinos más redondos, más tintos, pero también es cierto que los jóvenes, pues primero, lo decía Nacho, por la imagen, por la etiqueta, pero después quieres un vino más joven, más fresco, en algunos casos con carbónico, que para los entendidos de esto parece que es una barbaridad meter el carbónico en algún vino blanco joven. Pues al final, si eso es lo que demanda el consumidor, pues tendremos que darle eso. Y además tenemos la posibilidad de que es que se lo podemos dar, ¿no?
Pues nada, a dar conferencias. Tú cuando vienes a España seguramente te encargas de hablar con toda la gente que tiene que llevar el vino allí, claro.
Yo abierto a todo, ya lo sabéis. Y más aquí en Albacete, que en mi casa, yo lo que queráis. Ya lo sabéis.
Julián, comentabas antes la situación objetiva desde el punto de vista del agricultor, dónde estamos, pero al final, vosotros desde vuestro sindicato a título general, tú como secretario regional a título particular e individual, ¿qué futuro debemos buscar en Castilla-La Mancha para los vinos? Porque la cuestión esta de la relación calidad-precio, como comenta José Luis, está bien. Las exportaciones leía que han disminuido en el año 2016, tanto en volumen como la cuestión de valor que comentaba Luis. Pero al final, de aquí a medio largo plazo, ¿qué opináis del vino en Castilla-La Mancha? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? O sea, ¿tenemos que hacer algún tipo de autocrítica constructiva, menos? ¿Dónde vamos?
Autocrítica mucha, yo creo que mucha. Hace falta hacer mucha autocrítica. Y la realidad que quizá dibujaba yo es que es compatible con la que dice Luis. Es que esa realidad es así. O sea, tenemos un sector que por la importancia económica que tiene deberíamos de creérnoslo toda la sociedad. Y la realidad que tenemos hoy es que los precios más bajos, que en la mayoría de las ocasiones no nos salen rentables a los viticultores, los tenemos aquí. O sea, es que esa es la realidad. No es ni una ni otra, es esa la realidad. Entonces, ¿tenemos que hacer mucho? Claro que tenemos que hacer mucho. ¿Hemos sido capaces de hacer mucho este tiempo? Pues posiblemente no hemos hecho lo suficiente, esa es la realidad. ¿Se está en la línea de hacer? Vamos a ver, hay pequeñas iniciativas, muy pequeñas, ¿no? Pues ayer mismo, por ejemplo, estábamos en la fundación y se quiere hacer un... Bueno, pues en primer lugar darle un objetivo a la fundación que lleva unos años ahí aparcada, que creíamos que era una herramienta que podía haber sido muy útil y incluso muchas denominaciones que nos llevaban ventaja cuando vieron cómo empezaba a funcionar la fundación, esos fondos que estaban ahí, que se podían haber, en parte se utilizaron para el tema de la promoción exterior. Yo creo que muchas de nuestras cooperativas pequeñas que tienen dificultades para salir, no es fácil salir al exterior, pues tuvieron una opción ahí. Y bueno, pues ahora mismo está en stand-by, ¿no? El plantear, primero, a nivel de Castilla-La Mancha, qué es lo que queremos ser, es fundamental. Y nos lo llevamos preguntando mucho tiempo, sin pero duda. Tenemos que ponerlo encima de la mesa. Creo pero que hay que empezar por ahí, ¿eh?
Un segundo es que nos creemos que hemos hecho algo. Entonces, nos hemos...
Que somos autocomplacientes, Nacho, lo decimos muchas veces.
Si hacer puedes hacer, pero hay que hacerlo bien.
Claro, porque... es que hemos cometido muchos errores. Todo el mundo comete errores, pero yo pienso que ahora mismo... Estamos considerados como los baratos del vino del mundo. Exportamos mucho porque exportamos muy baratos, más baratos que nadie. O sea, de hecho, los franceses nos compran el vino y lo reexportan al doble de precio. Y bueno, esa es la realidad. Entonces, tenemos que sumirnos en y buscar un camino que sea el camino idóneo, pero que llegue a eso, al valor añadido, a buscar mercados donde nuestros vinos encajen. Porque lo que es verdad es lo que ha dicho él. Nosotros podemos hacer cualquier producto, porque tenemos una diversidad de variedades, de tipos de plantaciones, y a mejor precio que nadie. Entonces, algo mucho estamos haciendo mal, ¿no, Diego? ¿No?
Sí, sí, ¿piensas? No, convencido, bueno, vamos, convencido, y autocomplaciente, nada, nada.
Y no vale ahora
nada.
Que...
Autocomplaciente, nada.
Claro, no o vale sea... ahora que el gobierno de turno o el de anterior diga, no, es que hay que unir cooperativas, vale, o sea, hay que unir cooperativas, pero con coherencia, o sea, para hacer las cosas bien comercialmente. Ahora los jóvenes y las mujeres son los que tienen, vale, ¿y cómo los llamas si no es negocio el campo? Entonces, ahí está el tema, yo creo que hay que buscar una salida... Porque él que conoce el mercado sabe lo duro que es y cómo hay que trabajar y que hay que darle valor añadido a los vinos, ¿no?
Yo creo que hay que entender el mercado. Estamos en la era de las tecnologías y por suerte tenemos mucha información a poco precio. Entonces, antes lo hemos dicho, las etiquetas son importantes. Es el 80% de la decisión de compra de un vino en Estados Unidos es la etiqueta. Entonces, eso es lo que nos hace falta o lo que hace falta aquí en Castilla-La Mancha, ¿no? Una modernización de las bodegas en cuanto a la venta, una mejor comunicación del producto, y es lo que está faltando, porque obviamente el producto lo tenemos, la materia prima. Claro que sí.
Un inciso al pan pan y al vino vino, y tenemos todavía cosas que contar y sobre todo que catar. 1:20, Chema Rodríguez Carretero.
Pues verán, queridos oyentes, a propósito del día de ayer en el que la mujer se reivindica, me parece muy oportuno hablar de vino. Sí, de vino, pese a que este mundo bodeguero siempre ha sido considerado, porque lo era, un mundo especialmente masculino. Pero la mujer se ha subido a este carro, como es natural, porque si, como dijo aquel científico, se contiene más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros juntos, de eso la mujer sabe y mucho. El cambio que el vino ha experimentado en las últimas dos décadas ha sido espectacular, y en ese cambio la mujer ha sido protagonista. Y no solo porque muchas bodegas e incluso cooperativas han puesto al frente como enólogas o incluso directivas a mujeres, sino también por su gusto, por su consumo y su disfrute. De tal forma que, como expresa con toda claridad Sonia Prince de Galimberti, presidenta de la Asociación de Mujeres Amantes del Vino, la mujer actual es económicamente independiente y ha tomado las riendas de sus deseos. Pues sí, estamos ante mujeres que quieren saber y saben, se forman y escuchan, piden con criterio en los restaurantes y se llevan para probar en sus casas. Quizá pudiéramos añadir que el prototipo de mujer que disfruta el vino es el propio de una mujer independiente y soberana de sus decisiones. De hecho, no es solo una cuestión de gestión en el mundo del vino. También los últimos estudios sobre hábitos de consumo indican que las mujeres prefieren mayoritariamente el vino tinto, un 46%, frente a un 28% que opta por el blanco. Yo soy un bebedor diario de vino rosado y, sin embargo, la mujer opta mayoritariamente por vinos con cuerpo y estructura, y eso es muy representativo de lo que está pasando, que todo cambia. Tomen buena nota, queridos bodegueros, porque si la mujer ha tomado esa posición, créanme que serán ellas las que decidan el maridaje a la hora de comprar. Y eso me parece fabuloso, porque yo mismo me dejaría llevar por su criterio, y que salga el sol por Antequera, porque si los amantes del vino y del amor van al infierno, vacío debe estar el paraíso.
Siguen sonando las guitarras albaceteñas que esta tarde se van a plasmar, bueno, ya están plasmadas, pero se van a entregar en un disco en el Albacete Guitar Club, reunión hoy en la Casa de la Cultura José Saramago. Quedaba pendiente una pregunta, antes de la publicidad diríamos, sí, de Nacho García, la pregunta habitual que los oyentes transmiten a Coloquios del Vino.
Pues un oyente fiel dice que en ocasiones hemos hablado de el lloro de las viñas, Luis lo ha comentado. ¿Y cuándo es? ¿Es en esta época? ¿Es en otoño? ¿Cuándo lloran las viñas, Luis?
Estamos a punto, estamos a punto, a punto. En el momento que vienen, cambian las temperaturas, el viñedo, que es muy inteligente, pues empieza a fluir por sus canales un líquido que no es savia, sino que lo que hace es limpiar esos canales y prepararlos para que suba la savia. Lloran de emoción porque van a salir los brotes verdes que van a dar el fruto que nos dará el gran vino ese que tenemos, y lloran de pena por ver lo barato que se vende el vino.
Ya se están hinchando las yemas,
ya se están hinchando las yemas.
Bueno, antes de descorchar este Malbec que hoy tenemos aquí encima de la mesa, seguid apretándole al secretario regional de UPA, hombre. No todos los días tenemos a Julián Morcillo por aquí.
De las cosas que se están haciendo a nivel de promoción, una de ellas la,
claro,
la famosa...
Yo creo que hay dos cuestiones claras. El tema de la promoción, que es fundamental, promoción fuera y dentro. Y otra importantísima, que es lo que hablábamos, la cultura del vino, pero sobre todo el tema del consumo, el recuperar el consumo interno. O sea, no se entiende. Los datos que daba yo al principio, y los daba con este ánimo, es decir, una región donde nos jugamos tanto económicamente, en nuestros pueblos y tal, y no se entiende que seamos los que menos vino consumimos prácticamente de Europa y de la mayoría de los países que consumen vino. Entonces, tenemos que cambiar eso, y tenemos que empezar por ahí. De valorar lo nuestro y de recuperar el consumo del vino. En la línea de que desde la interprofesión pues se está trabajando ahora mismo en una extensión de norma que ya se está aplicando para recuperar el consumo del vino a nivel nacional. Es un impuesto, es una retracción de dinero.
Se ha detraído, ¿no?
Lo que está claro es que el sector tiene que apostar por esto, y para eso hace falta dinero. Dinero público, pero también dinero privado de los propios agricultores, del propio sector. Nos puede gustar más o menos. La estrategia será más o menos acertada. El tiempo lo dirá, ¿no? Pero creo que es importante. Ahora mismo se está trabajando ya con una empresa de marketing para que elabore una estrategia de y esto creo que lo tienen que hacer los profesionales, los que saben de esto, de cómo recuperar o cómo intentar recuperar el consumo del vino en España. Y ahí tenemos que enlazar desde Castilla-La Mancha en esa estrategia nacional. Aquí teníamos una herramienta que es la que hablaba de que se había intentado para el tema de la promoción a nivel exterior. Fue otra línea y que ahora mismo pues prácticamente está pues no digo paralizada, pero casi, ¿no? Que era la fundación. Pues a la fundación le tenemos que dar una... De Castilla-La Mancha le tenemos que dar utilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si no hay dinero, porque si contribuimos a la si contribuimos a la interprofesión nacional, lo que no tiene sentido es que recaudemos por dos sitios, ¿no? Pues tendremos que ir de la mano de la interprofesión nacional para hacer el tema de la promoción interior, y la fundación pues tendremos que darle otro fundamento, y posiblemente en esa comisión que ahora se va a crear, ya prácticamente está constituida, de lo que es una comisión de planificación, pues tendremos que decir qué es lo que queremos en Castilla-La Mancha, es verdad.
Eso de las comisiones me da un miedo, Julián.
Si quieres que algo no funcione, ¿no?
Ya, pero de alguna manera lo tenemos que hacer. O sea, en Castilla-La Mancha, mira, tenemos que ganarnos el mercado, lo tenemos claro, y tenemos muchísimas posibilidades. Pero hay que ser honestos también. Es que la producción que tenemos en Castilla-La Mancha en un año normal, que las condiciones climáticas vengan como vengan, vengan bien, pues nos vamos a ir muy próximos a los 30 millones de hectolitros. Sí. Y eso tenemos que darle una salida. Y evidentemente tendremos que ver todas las posibilidades. El tema del alcohol, el tema del mosto, el tema del vinagre, el tema de controlarnos los rendimientos, las calidades. Y eso tenemos que planificarlo. Nos guste o no nos guste.
No hablemos de rendimiento de los 30.000 kilos por hectárea.
Lo que llevamos con esa. Mira, vamos a poner en marcha a partir de este otoño, no una comisión, un programa de fomento de la cultura del vino en la región de la mano de las 9 denominaciones de origen de Castilla-La Mancha con catas comentadas. No lo digo yo, lo dice Martínez Arroyo, esto es de ayer. O sea que,
sí, bueno, sí. Pero la Deo Manchuela lleva haciendo catas comentadas toda la vida.
Pues no, pero haciendo
100 al año, bueno, entonces está bien.
Pero en muchas ocasiones, ayer me encontré a Jesús Fernández, el consejero de Sanidad, que estuvo aquí en Albacete, estuve hablando brevemente con él. Me dijo que quiere hacer un programa en COPE, el vino y la salud, un programa importante, monográfico. Pero por una parte, el consejero de Sanidad manifiesta ese tipo de cosas, Julián, lo que estás comentando también, pero por otro lado luego se penaliza y se criminaliza el consumo de vino. En muchas ocasiones hay una incoherencia y hay una falta de definición absoluta.
Y hay una amenaza, ¿no?, sobre el tema de los alcoholes y la modificación de la ley y todas las historias que al final nos influyen.
¿Me permitís? Porque aquí no nombramos una comisión directamente, abrimos la botella. Pues el que ha traído la botella, yo creo que tiene la palabra, está claro, ¿no? José.
Es un Malbec, una breve cata rápida, bueno, fácil. Pues...
Ok, lo que tenemos aquí es un Malbec de Mendoza, argentino, ¿vale? De Mendoza puede ser pues el Rioja de
La Mancha,
Malbec.
Vamos a decir que es La Mancha.
La Mancha, La Mancha. Esto del Valle de Uco, del Pungato, que puede ser pues el sitio más exclusivo, ¿no? Entonces, Malbec, que era una uva que era muy tánica, una uva que no encajaba muy bien en el mercado, hicieron un buen trabajo de comunicación y sobre todo de comunicación de producto. Entonces, lo que estamos catando aquí es un Malbec joven, 2016, sabéis que allí van una añada un poco más adelantada porque es hemisferio sur, muy afrutado, frutas negras, muy fácil de beber, un poco pues para el mercado joven, público joven que está empezando a beber y que tiene que seguir su evolución hacia vinos con más barrica, vinos más potentes, más complejos, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es un vino que para tapear puede ser perfecto. No sé lo que opináis.
No, yo digo que el Malbec es una variedad francesa, curiosamente, que en Francia forma parte de muchos cupajes en Bordeaux y tal, y que han sido los argentinos, cuando los franceses llevaron el Malbec allí, los que han hecho de ella su buque insignia. Y entonces, hablar de vino argentino es hablar de Malbec y hablar de Torrontés también en blanco, ¿no? Ajá. Son las dos variedades que Torrontés es española y también la llamamos nosotros, y fíjate, han hecho su buque insignia. Y este es súper redondo, estoy contigo, y original, totalmente.
Don Julián, algo, nos quedamos sin tiempo, ¿algo que comentar o que decir?
Bueno, la verdad es que el vino se hace muy atractivo a la boca, ¿no? Y creo que en definitiva es lo que tenemos que procurar, un vino que los paladares son muy distintos, y tenemos que llegar a todo el mundo y recuperar ese consumo. Yo creo que la clave viene por recuperar el consumo.
Y fuera de la copa de vino, ¿algo más que comentar?
¿En 10 segundos?
En 10 segundos.
Que no lo creamos. Sí, lo has dicho tres veces. Que no lo creamos.
Que no lo creamos. Yo creo que es lo importante. Como no lo creamos nosotros, es difícil que se lo crea el resto, ¿no?
José, nos vemos en Miami.
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Julián Morcillo, UPA, muchísimas
gracias.
Yo también
me gustaría ir.
Venga, nos vamos todos.
Mejor en el Salobral,
ya estamos invitados.